Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha y bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. Álvaro, hemos tenido carrera del Gran Premio de Gran Bretaña y la verdad es que clasificación y carrera han estado bastante bien, ¿no?
Bueno, es que Silverstone no decepciona, es un circuito que ya sabemos que nos trae mucha acción, hay muchas rectas, mucha zona de DRS, todas esas enlazadas al final hacen que los coches estén muy cerca unos de otros y es verdad que el adelantamiento no es fácil de por sí, pero sí que proporciona mucha acción.
Pues ya saben, le vamos a presentar a los que van a escuchar en el programa de hoy nuestras noticias del motor, donde hablaremos de Fórmula 1 y de la Fórmula 1 Academy. Tuvimos carrera de la categoría de pilotos femeninas en el circuito de Monza y hablaremos en ese momento Fórmula 1 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Recuerden, pueden comentar este programa con el hashtag EMGranBretaña y nosotros estaremos leyéndolo en redes sociales. Así que ya saben, otra semana más, pisen embrague, engranen en marcha porque arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Arrancamos nuestras noticias del motor, nos vamos al Autódromo Nazionale di Monza, donde hemos vivido la carrera de la Fórmula 1 Academy este fin de semana con tres carreras. En la primera ganó Marta García y también consiguió un podio Nerea Martí durante el fin de semana. Muy buen fin de semana para las pilotos españolas, ¿no, Álvaro?
Sí, bueno, y actualmente Nerea Martí, que se coloca segunda en el campeonato de pilotos, así que yo creo que puede esperar grandes cosas a final de temporada.
También tuvimos un accidente un tanto fuerte en la carrera número 1, accidente de Chloe Grant, al final salió ilesa, fue al centro médico y no pudo competir el resto del fin de semana, pero va a poder estar en la siguiente carrera. Y con esta primera posición, Marta García se escapa totalmente en el campeonato y vamos a ver, porque todo apunta a que puede llevarse el título esta temporada.
Bueno, pinta bastante bien, porque es verdad que estando ahora mismo primera, bueno, lo tiene todo de cara. Y corrígeme, porque antes he dicho que Nerea Martí está segunda, pero no, está cuarta.
Bueno, poco a poco va remontando la piloto de Albalat del Sorales y vamos a ver, porque ha sido una temporada un poco complicada para ella. Vimos que tenía muy buenas actuaciones en las Women Series y aquí se le está atragantando un poco más la categoría, pero confiamos en que seguramente al final acabe dando con la tecla y veamos una victoria suya.
Bueno, yo creo que al final siempre los pilotos saben de dónde sacar petróleo y siempre cuando tienes este tipo de problemas de que no sabes encontrar del todo el ritmo, si de verdad vales porque estás ahí, porque estás en esa categoría, es porque vas a saber salir de una situación complicada.
Pasamos a hablar ahora de la Fórmula 1, y es que después del espectáculo dantesco que tuvimos en la carrera del Red Bull Ring con los límites de pista, la FIA junto con la Federación Internacional de Motociclismo han anunciado que habrá cambios en el circuito de la marca energética. Se colocarán porciones de grava en los límites de la pista para así evitar que se aprovechen esos límites de pista. Vuelven los límites de pista naturales por fin a la Fórmula 1 en este circuito, por supuesto, en otros todavía no. Será en las curvas 9 y 10. Esto por fin va a parar ese espectáculo de tener que estar revisando límites de pista y cambiar los resultados 3 horas después de la carrera.
Bueno, agradecidos con el de arriba, porque yo creo que esto significa que vamos a volver a tener competición real, no vamos a tener que estar pendientes de si le quitan la vuelta a uno a otro, de si luego 5 horas después de la carrera le meten 14 penalizaciones a todos los pilotos. Yo creo que esto quita totalmente la esencia de la competición, así que muy a favor de esta decisión y yo creo que el año que viene pues ya será otra historia Austria.
El más agradecido yo creo que Esteban Ocon, después de esa sanción de 30 segundos que recibió en el Gran Premio de Austria. Vamos a pasar ahora a un poquito más en el futuro, Gran Premio de Italia. Vamos a vivir ahí la segunda prueba del nuevo formato de clasificación que se iba a probar en la Emilia-Romagna.
Bueno, veremos qué tal, porque ya sabemos que los formatos de clasificación, hemos tenido algunos así un poco, digamos, más que no han encajado mucho, como por ejemplo el de 2016, ese formato de clasificación que era por tiempo de eliminación y que tenías que O sea, se iban eliminando pilotos a lo largo de toda la clasificación. Bueno, veremos qué tal este formato, veremos qué tal lo prueban y ya veremos si se queda o no.
Y nos vamos aún más a futuro porque tenemos calendario para la temporada 2024. Vuelve China y sorpresivamente vamos a tener 3 carreras el sábado. Algo muy extraño, pero van a ser en Bahrein y en Arabia Saudí para respetar el Ramadán. Y luego en Las Vegas, una carrera que ya se va a inaugurar este año en Las Vegas, en Estados Unidos, y también va a ser en sábado, será la noche del sábado aquí en España. Y España, pues, se ha movido a mitades de junio. Álvaro, tú como experto corresponsal que fuiste la anterior temporada, ¿tú ves viable un gran premio a mitades de julio, en junio, en España, con el calor que hace? ¿Tú crees que va a ser aguantable?
Yo creo que no. Es cierto que, por ejemplo, este mismo año las temperaturas no han sido tan altas y yo la verdad que me dio un poco de envidia porque cuando fui yo el año pasado eso era literalmente un infierno, pero es que si encima lo pones a mitad de junio es que yo no sé qué esperan, pero bueno, se tendrán que apañar como puedan y espero que el circuito disponga de todo el agua que sea necesaria, de todas las sombras que sean necesarias para que la gente no lo pase mal, porque yo, sinceramente, cuando fui al circuito del año pasado, lo pasé mal.
Bueno, la otra cara de la moneda la tuvimos cuando fuimos a la Fórmula E, que no hacía calor, hacía frío. Pero vamos a ver, porque esto es importante y ya quitándole un poco de broma al asunto, hay que tener mucho cuidado con cualquier golpe de calor, cualquier hipotimia que le pueda entrar a algún aficionado o a cualquier comisario o lo que sea del circuito, porque estamos hablando de mitades de junio en España, hace bastante calor. Y también hay que tener en cuenta cómo van a aguantar los motores y los coches. Eso también es otra.
Bueno, pero al final yo creo que los motores es lo de menos. Al final el tema de que haya gente, haya mucha gente expectante de ver a los coches pasar, pero que estén prácticamente desmayándose, hay personas que pueden desmayarse debido a las altas temperaturas, así que eso es lo máximo que hay que evitar, yo creo.
Pues con esto cerramos nuestro espacio de noticias de motor y pasamos a hablar del Gran Premio de Gran Bretaña que hemos vivido este fin de semana de la Fórmula 1 en nuestro momento Fórmula 1.
Investigación en veu propia. UPB Radio.
Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí, en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil?
Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita
y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta.
Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee,
mira
y escucha
UPV Radio Televisión.
Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Limpien sus viseras porque llega Momento Fórmula 1.
Arrancamos nuestro Momento Fórmula 1 y toca hablar del Gran Premio de Gran Bretaña. Ha sido un gran premio especial y por lo tanto, liveries especiales. Álvaro, ¿cuál ha sido tu favorita?
Bueno, seguro que la de McLaren no, porque vaya tela. O sea, mira que lo podían haber hecho bien, mira que tenían la baza de haber tenido ya coches plateados en el pasado, que eran muy bonitos, muy bonitos. De hecho, McLaren posteó ese vídeo con varias fotos de todos esos McLaren que tenían la livery plateada y se les colaron un par de Force India. Eso me hizo bastante gracia. Pero bueno, hablando de la livery de McLaren, para mí horrible. O sea, es que no sé por qué lo hicieron tan mal y quedaba demasiado forzado el símbolo de Chrome. Por ejemplo, en el casco de Lando Norris también, fatal. Es cierto que los monos estaban muy bien, muy chulos. Pero lo que es el coche en sí, no me gustó la mezcla, y es cierto que al final, por ejemplo, pues no podían meter rojo, ¿no? Porque eso era un patrocinio anterior. Pero no sé, yo creo que lo podrían haber hecho de otra forma, y ya vimos que la última livery especial de McLaren tampoco fue... No sé, últimamente no están muy atinados. Mira que hemos tenido muy bonitas, con la de Wolf, por ejemplo, pero no... La verdad que no. Y luego la favorita, evidentemente, la de Williams. Muy bonita.
La de Williams.
Encima con un rendimiento chapó. O sea que...
Yo voy a contradecirte porque a mí la de McLaren no me gustó al principio, pero conforme lo he ido viendo este fin de semana, porque la hemos visto bastante después del ritmazo que ha tenido McLaren, no me ha terminado de disgustar, ¿eh? La verdad es que te diría que estaba bien. Le quitaría el negro que tenía en la parte del cockpit y lo hubiese puesto plateado también, y ya ahí hubiese sido una livery impresionante. Pero no sé, no me ha parecido tampoco tan mala. Pero con esto vamos a hablar ahora sí de competición. Clasificación con condiciones mixtas. Había momentos en los que parecía que llovía, caían unas pequeñas gotas. Los pilotos no podían ir a fondo y tenían que ir controlando un poco. Una de las mejores clasificaciones de la temporada, ¿no?
Bueno, es que tú piensas que esta temporada nos tiene como muy acostumbrados a tener buenas clasificaciones y luego las carreras no son para tanto, están siendo más, digamos, tranquilas, ¿no? Pero las clasificaciones sí que me están gustando mucho. Y una cosa que quería destacar es que al principio de la clasificación, un plano de cámara en el que se veían todos los coches apilados en la fila de boxes, y algunos estaban con blandos y algunos estaban con intermedios, y era como, bueno, a ver a quién le sale bien y a quién le sale mal.
Exacto, eso aquí hay que probar suerte. Aquí claro. Hay que probar. Al fin y al cabo, nadie tiene la... Si todo el mundo supiese qué neumáticos hay que usar, pues bueno, la carrera sería aburrida. Y la clasificación, y básicamente toda la Fórmula 1. Pero ahí está lo bonito de ver quién prueba con el neumático intermedio, quién prueba con el neumático blando. Al final, pues le salió bien la jugada a los del neumático blando. Y el intermedio tuvieron que echarse para atrás y parar en boxes. Pero vamos a hablar ahora sí de la carrera. Vamos al plato fuerte. Y pues yo pensaba hablar de este equipo, pero es que yo creo que no hace falta ni hablar. Volvemos a lo mismo. Red Bull, Verstappen, sobresaliente. Checo, de capa caída. No, yo creo que podemos incluso cortar fragmentos de programas anteriores y volverlos a poner y nadie se daría cuenta. Pero ya fuera bromas, Verstappen, muy bien. Aunque si hay que darle una nota, sería un sobresaliente tirando a notable. No ha tenido tanto liderazgo como en otros grandes premios. Aquí ha estado mucho más ajustada la victoria. También hay que remarcar por la gran actuación que ha hecho el equipo McLaren. Pero no ha estado nada mal. No sé tú cómo has visto el fin de semana del holandés.
A ver, al fin y al cabo ha sido como el fin de semana en el que más vulnerable hemos visto a Verstappen. Creo porque, por ejemplo, Norris estuvo muy cerca, lo cual me sorprende bastante que Norris estuviera tan cerca. Y bueno, Piastri tampoco se escapaba mucho, en clasificación me refiero. Y bueno, en carrera, Verstappen salió mal, casi de las únicas carreras en las que Verstappen ha salido mal esta temporada. Y Norris le robó la cartera, y Piastri porque no estuvo fino a la hora de colocarse en la primera curva, pero también le podía haber adelantado, pero es que salió muy mal Verstappen porque derrapó las ruedas, eso es lo que vimos. Así que, bueno, Verstappen evidentemente iba a seguir siendo muy constante, muy rápido. Es el mejor de todos, lleva el mejor coche, no es algo que nos sorprenda. Veremos qué tal se desarrolla esta temporada, pero ya vamos por la mitad y esto sigue igual que en la primera, así que no sé, yo espero mucho del resto de competidores, pero es que de Red Bull esperas el triple.
Yo creo que la tercera corona está al caer, no se sabe cuándo, pero yo creo que ahí está. Esta temporada ya es de Verstappen casi con toda seguridad. Lo que bueno, sí es interesante es a partir del segundo al quinto, la zona media-alta. Yo creo que ha pegado una evolución muy interesante, ahora entraremos a hablar de ella y veremos un poco quién está ahí metido. Pero el que yo creo que tenemos la otra cara de la moneda, por una parte el líder del equipo, el que gana todo, el que no tiene ningún problema, que es Max Verstappen, y el que está tropezándose con 40 piedras a la vez es Checo Pérez. Quinta clasificación consecutiva sin entrar a Q3. Y yo creo que ya comienza a haber fantasmas por ahí, porque comienzan a sonar rumores de que Checo no acaba la temporada. Y un candidato, pues, suena fuerte Liam Lawson, Daniel Ricciardo también está en la reserva. Aquí hay que andarse con mucho ojo. ¿Y tú qué crees? ¿Que podría salir Checo Pérez? ¿Que estos rumores pueden hacerse verdad?
Sí, sinceramente, viendo el rendimiento de Checo Pérez ahora mismo, no me sorprendería para nada que anunciaran a otro piloto para el año que viene. Sinceramente, es que lleva cinco carreras en las que ha clasificado fuera de la Q3 con un Red Bull, mientras que su compañero está haciendo la pole en todas las carreras. Luego, vale, sí, ok, en la carrera pues remontas, te dan el piloto del día y a tu casa, pero has hecho un quinto o un cuarto. Te estás quedando atrás y, bueno, la imagen pública evidentemente no es buena, pero es que es totalmente merecida. Yo creo que el problema de Checo Pérez ahora mismo es que no... Yo creo que no es un tema simplemente con el coche, sino es un tema de que tiene a Verstappen al lado y volvemos a lo de siempre. Si tienes a Verstappen al lado, mentalmente te mina mucho. Y yo creo que tiene que hacer algún tipo de cambio estructural en su cabeza, el cual no sé exactamente cuál tiene que ser, porque eso solo lo puede saber él. Pero yo creo que Checo Pérez tiene que ponerse las pilas. Y si no empieza ya en la próxima carrera, si no empieza en Hungría a rendir como debería rendir, yo creo que va a estar fuera el año que viene.
Checo Pérez, yo creo que tiene un problema de confianza muy grande ahora mismo. Está viendo que su compañero de equipo lo gana todo, no le pasa a nadie, nadie le sopla, hace lo que quiere, para a falta de dos vueltas, pese a que no quiere que pare el equipo, él dice, pues paro y hago la vuelta rápida, no hay ningún tipo de problema. Y está viendo como esa facilidad no la tiene él, sea por X o por Y motivo, y se está quedando atrás. Y yo creo que ya eso mentalmente le está empezando a afectar a Checo Pérez, le lleva afectando ya durante estos grandes premios, y es por ello que no encuentra la confianza para exprimir el coche al máximo y colocarse delante. Porque es que es lo que has dicho, lleva un Red Bull, no lleva un Haas, no lleva un Alfa Romeo, que su zona es no entrar en Q3. Lleva un Red Bull, el mejor coche de la parrilla ahora mismo. Obviamente, aparte, estos rumores que hay de que puede ser sustituido y no puede acabar la temporada con Red Bull, van a hacer aún más mella. O eso, o le sirve como un toque de atención y comenzar ahora mismo a intentar batir a Max Verstappen y conseguirlo. Pero ahora mismo yo creo que Checo está en la cuerda floja y si no cambia rápidamente de actitud y de mentalidad y coge confianza con el coche, porque yo creo que esto es un problema de confianza, va a estar fuera y se va a ver sin equipo de cara a final de temporada.
Yo solo sé que evidentemente no somos pilotos, evidentemente no hemos cogido un Fórmula 1 en nuestra vida, que sí, que vale. Es que esto ya nos lo han dicho en alguna ocasión en la que hemos sido un poco atacados, sobre todo yo, por decir alguna que otra cosa. Pero es que, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? De lo único que podemos comentar respecto a un piloto, que es su actuación en pista, y no es buena, pues, ¿qué queremos que os digamos? Es que Checo Pérez ahora mismo no está a la altura del coche que está llevando. Y yo creo, o sea, yo, sinceramente, Checo Pérez para mí es un pilotazo, es que lo es. Pero, al igual que, por ejemplo, pasó con Ricciardo, o por ejemplo pasó con Vettel, son pilotos que siempre han sido muy buenos, o bueno, han llegado a una etapa, digamos, que era su peak, y de repente empezaron a ir hacia
abajo.
Empezaron a ir mucho, básicamente, en picado. Y eso parece que es lo que le está pasando a Pérez. Así que yo espero que pueda remontar en algún momento. Pero si no lo hace, el año que viene yo creo que está sentenciado a... No sé si a estar fuera de Fórmula 1, pero seguro que a estar en otro equipo. Porque Red Bull no puede estar puntuando, estar sumando 25 o 26 puntos cada fin de semana con Verstappen. Y... 8, 10 puntos con Checo Pérez. Esto no puede ser así.
Vamos a pasar a hablar ahora de un equipo que ha estado sufriéndolo, ha estado pasándolo mal, pero ha visto la gloria, el cielo abierto en Gran Bretaña, en su casa, el equipo McLaren. ¿Yo qué quieres que te diga? Totalmente impresionante el cambio que han dado, tanto en Austria, que trajeron mejoras y van rápido, pero aquí es que se ha confirmado el paso adelante que han hecho los de Woking en este Gran Premio, encima en el Gran Premio de casa, con un Lando Norris que literalmente ha sacado petróleo de donde no lo hay, y Oscar Piastri, que esto le va a servir yo creo que para coger confianza dentro del equipo, no lo hizo nada mal. Es cierto que le faltó experiencia en la salida, le faltó saber posicionarse, salir adelante no lo ha hecho normalmente en un Fórmula 1, pero para mí no ha sido una mala actuación de Oscar Piastri, ha sido una muy buena.
Para mí el único error que ha tenido McLaren, y de hecho no ha sido un error, ha sido mala suerte, es en el tema de la estrategia, con el tema de cambiar a neumático duro, los dos. Al final fue mala suerte, porque es que ellos no esperaban ese safety car. Es cierto que Lando Norris puso el duro durante el safety car, pero supongo que no querían arriesgar. Al final McLaren estaba esperando pues ser lo más conservadores posibles, y bueno, eso hicieron. Así que bueno, pusieron el duro, no les salió muy bien la jugada, porque luego evidentemente estuvieron bajo presión del resto de pilotos, y bueno, Piastri tuvo mala suerte de por sí con el safety car, perdió posiciones con ello, pero bueno, Lando Norris aguantó a Hamilton.
Efectivamente.
Maravillosamente, yo creo que esas defensas son dignas de un piloto muy, 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 muy bueno. Yo creo que Lando Norris con un coche competitivo ahora mismo estaría al nivel de los mejores, de Charles Leclerc, de Carlos Sainz, de Hamilton. Yo creo que estaría ahí para pelear con todos ellos. Y no sé, yo creo que Piastri, por ejemplo, pues a lo mejor no está tan al nivel, pero para mí ha demostrado que es un pilotazo también.
Hablemos ahora de Mercedes, porque yo esperaba un poquito más del equipo de las flechas plateadas, sinceramente. Pero se vio que no podían con los McLaren. Ojo, sin desmeritar a McLaren, que el rendimiento que han tenido en Gran Bretaña ha sido impresionante, como hemos dicho antes. Pero yo me esperaba un poquito más de Mercedes. Vimos que se encajonaba Lewis Hamilton detrás de Lando Norris, pensaba todo el mundo que iba a adelantarle, que iba a ir a por la victoria, y se quedó al final en esa tercera posición, no pudo pasar a su compatriota. Y George Russell, que tampoco pudo pasar a Piastri, se quedó totalmente encajonado detrás, no podían los Mercedes con los McLaren. Yo, lo dicho, me esperaba un poquito más, no sé tú.
Bueno, de Mercedes te podías esperar algo, de Ferrari no.
Lo de Ferrari...
Ferrari parecía que sí, parecía que iba a tener mejor ritmo. Bueno, de hecho tenía mejor ritmo que Aston Martin, por ejemplo, o sea, se vio. Pero es que han acabado noveno y décimo.
Hay una cosa que no entiendo, que vimos en el anterior Gran Premio, se ha vuelto a repetir aquí en la clasificación y también en la carrera, aunque al final Carlos dijo basta, y es que Carlos tenía que ir detrás de Charles Leclerc, tanto en la clasificación, en los intentos de clasificación, como en carrera. ¿Tú crees que aquí hay un trato de preferencia? Porque ya no es la primera vez que ocurre. Vimos que pasó también en el Gran Premio de Austria, y aquí sobre todo Leclerc en clasificación soltó una pullita por la radio diciendo y celebrando el adelantamiento que le hizo Carlos. ¿Tú crees que aquí hay un trato de preferencia?
A ver, yo creo sinceramente que hay trato de preferencia, pero no siempre. Y otra cosa, una cosa que me molesta mucho de Carlos Sainz, que no sé por qué siempre pasa, pero es que casi siempre pasa, es que en entrenamientos libres, delante de Leclerc. En Q1, delante de Leclerc. En Q2, delante de Leclerc. En los circuitos en los que Sainz va bien, me refiero. En Q3, detrás. Es que nunca clava bien la vuelta en Q3. No sé si es por esa presión, esa presión de poder quedar delante de su compañero de equipo, pero es que siempre en Q3 no clava la vuelta. Y es una cosa que no entiendo por qué le ocurre tanto, porque una cosa es que te ocurriera de vez en cuando, pero es que en esos circuitos en los que estás atinado con el rendimiento del coche y que en clasificación eres rápido, siempre encuentras algún fallo, encuentras algo que hace que en Q3 no claves la vuelta.
Yo sinceramente no sé tampoco qué le puede pasar a Carlos. Yo creo que es que, viendo que ha estado detrás de su compañero la anterior temporada, esa temporada es el líder de Ferrari, en cuanto a números podemos decirlo, dentro del equipo no lo sabemos, pero yo creo que cuando ve que tiene la oportunidad de salir delante de Leclerc, puede ser que algo le pase, no se vea con confianza para llevar el coche al límite en ese momento y quiere asegurar y acaba siendo más lento que Leclerc. Yo creo que puede ser eso. El hecho de demostrar en pista físicamente que está por delante de Leclerc y que tiene que salir delante para que luego Ferrari le haga caso en cuanto a las estrategias y le den prioridad. Porque si no está delante, van a darle prioridad a Leclerc, aunque él sea mucho más rápido luego, que es lo que hemos visto. Yo creo que eso puede ser lo que le esté pasando al madrileño. Y hablabas de que Ferrari tenía más ritmo que Aston Martin, y este fin de semana para el equipo de Silverstone ha sido un tanto complicado. Corrían en casa, tienen la fábrica a escasos metros, comentaba Pedro de la Rosa que él se venía en bici, podía venirse en bici perfectamente al paddock, y es cierto que han ido un poquito mal este fin de semana, vamos a definir mal, acabar en puntos, volvemos otra vez a lo mismo, ojalá y todos los equipos tengan como mal tener al menos un coche en los puntos, pero un circuito que no les favorece nada, curva rápida al igual que Austria, pero yo creo que han salvado los moles bien, ¿no?
A ver, Alonso ha hablado de los muebles bien, diría, ¿no? Porque si hay un equipo en el que sí que pueden tener preferencia por un piloto es en Aston Martin, porque Stroll sancionado con una penalización de 5 segundos por colisión con Gasly, tampoco estuvo muy fino, lo vimos por las posiciones de fuera de puntos prácticamente. Así que bueno, sí, Alonso efectivamente salvó los muebles. Estuvo, bueno, decente. Yo creo que ese coche al final en estas condiciones, en condiciones de baja temperatura, en condiciones de curvas rápidas, el Aston Martin no es un buen coche. o al menos no es un coche para competir con por ejemplo, con Red Bull, con Mercedes, ahora con McLaren. Ferrari parecía que estaba adelante, pero luego se desinflaron. Y yo creo que al final Aston Martin tiene que confiar en circuitos en los que, en circuitos ratoneros, como por ejemplo el próximo circuito en Hungría. Yo creo que Hungría puede ser una buena baza para sacar buenos puntos, igual alguna que otra cosa. Y también
¿No te atreves a decirlo? ¿No te atreves a decirlo?
No, lo voy a decir. Ya bueno, que cada uno se lo imagine. Y yo creo que Singapur también puede ser un circuito en el que Aston Martin puede ir muy bien, pero estos circuitos hay que sufrir. Y luego ya circuitos en los que hay mucha recta, como por ejemplo Monza o por ejemplo Spa, esos ya no te sé decir, es un poco incógnita, pero yo creo que esos dos circuitos, Hungría y Singapur, hay que confiar en ellos, pero en estos circuitos hay que sufrir.
Pues vimos como Lance Stroll al final fue sancionado con 5 segundos de penalización por causar una colisión con Pierre Gasly. Un fin de semana que yo creo que no ha sido del todo bueno para el piloto canadiense. Ha estado bastante más lejos de Fernando de lo que normalmente está. Incluso en estos grandes premios hemos visto que estaba más cerca de Fernando que nunca. Pero yo lo he visto un poco más errático a Stroll este gran premio. A los que no se les ha visto nada erráticos, al equipo Williams. Celebraban aquí su gran premio número 800 dentro de la categoría reina del motor. Y yo estoy totalmente sorprendido con el salto de rendimiento que han tenido. Es cierto que es solo una vuelta este gran salto. Vemos que Albon hace unas clasificaciones espectaculares y que luego van cayendo poquito a poco en la clasificación durante la carrera. No tanto como se podría esperar, caen más lento. Pero para mí, impresionante lo de Williams este gran premio también.
Sí, chapó la verdad, y sobre todo por parte de Albon, porque bueno, acabó en los puntos, estuvo prácticamente delante de los Ferrari al final de la carrera, lo cual es bastante increíble, y nada, le doy la enhorabuena completamente.
Y Logan Sargent, que normalmente suele estar bastante más lejos de Alex Albon, este gran premio ha acabado en la undécima posición, a las puertas de los puntos. Yo creo que un muy buen fin de semana para el piloto estadounidense, que también venía un poco sufriendo por lo que puede ser su futuro, porque estamos viendo que los resultados no acompañan. Mientras tu compañero está prácticamente tocando los puntos todas las carreras, tú estás sufriendo en las últimas posiciones, luchando con otros pilotos de la parte baja de la parrilla. Yo creo que esto, igual, le puede dar un poquito de confianza.
Los que sí que sufrieron, ya no solo, por ejemplo, los Haas sufrieron, Alfa Tauri sufrieron, Alfa Romeo sufrieron, pero y Alpine,
yo creo que es un fin de semana para olvidar absolutamente. Los dos coches fuera de carrera. Ocon por problemas mecánicos, que eso tienen que revisarlo. Son el único equipo que monta motores Renault ahora mismo. Así que el desarrollo les es un poco más complicado y si encuentran un error tienen que subsanarlo rápidamente porque no tienen información de otros equipos. Y Gasly, pues por ese toque que tuvo con Lance Stroll, rompió la suspensión del monoplaza de Alpine y con esto pues se tuvo que retirar. Fin de semana para olvidar para Alpine, ya no tanto por estos abandonos sino también porque no tenían ritmo para estar ahí en la parte de arriba.
Bueno, piloto del día, piloto de decepción.
Pues para mí, piloto del día, Lando Norris. Coincido con la votación de la Fórmula 1. Piloto de decepción, voy a decir equipo de decepción, Ferrari. Vuelvo a decirlo, lo de Ferrari ha sido incomprensible, como han estado arriba en los libres y han caído totalmente en carreras, han desplomado absolutamente y han salvado los puntos por obra y gracia del Espíritu Santo, podríamos decir. ¿Y el tuyo?
Por mi parte, piloto del día, voy a decir Alex Albon, muchos puntos para Williams, para los que están acostumbrados, y por otra parte, piloto de excepción, me voy a quedar con Russell, porque no pudo con Piastri, yo creo que deberían los Mercedes estar ahí. Es cierto que Hamilton tampoco pudo, pero bueno, Hamilton hizo un podio, así que me quedo con Russell.
Pues con esto terminamos nuestro momento Fórmula 1. Recordamos, en el hashtag M Gran Bretaña pueden dejarnos su piloto del día, su piloto de excepción. Estaremos atentos cuando se emita el programa y en días posteriores viendo cuáles son sus pensamientos respecto a esta pregunta y también sobre el Gran Premio. Y con esto pasamos a despedir el programa de hoy y una pequeña sorpresita.
Cultura amb veu pròpia. UPB Radio.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 p.m. te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
los mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros.
Sintonízanos los miércoles a las 6:30 p.m. o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Pues con esto toca ondear nuestra bandera a cuadros, terminamos el programa de hoy y tenemos Fórmula 1, pero dentro de 15 días, ¿no?
Sí, dentro de 15 días tenemos Hungría. Bueno, sí, hablamos técnicamente sí. Son 2 semanas y ya está, pero sí, tenemos Hungría y yo creo que es una buena oportunidad para Alonso, para Aston Martin, para dar un golpe en la mesa y veremos si Verstappen puede aguantar.
Venga, Álvaro, dilo que sé que tienes ganas.
Sí, 33, sí.
Efectivamente. Pues la sorpresa también, el que le hemos comentado antes, es que en el próximo programa, la semana que viene, tendremos con nosotros a Xavi Ross, candidato del Rally FIA Stars, esa promoción que hizo la Federación Internacional para llevar pilotos de Sim Racing al Mundial de Rallys, y que ha comenzado su andadura y sus pinitos dentro del mundo de los rallies, así que lo tendremos con nosotros y estaremos charlando con él. Con esto, pues muchas gracias por estar otra semana más detrás de los dispositivos, detrás de sus aparatos de radio, escuchándonos y viéndonos en redes sociales. Y pues ya saben, nos pueden escuchar en la 102.5 de la FM en Valencia, si nos encuentran en Valencia, en radio.upv.es, en radio en directo, tendrán el programa los martes a las 2 y a las 6:30. Y si se lo han perdido, el miércoles a las 11 lo tendrán en las principales plataformas de streaming y también en Radio La Carta en radio.upv.es. Así que Álvaro, con esto nos vemos la semana que viene y habrá que esperar un poquito para Hungría, ¿no?
Habrá que esperar, pero somos pacientes.
Pues ya saben, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Un saludo y gas. Hasta luego.